Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a la información este martes 30 de mayo del año 2023. Les saludamos el equipo de Radio Metrópoli, la estación de las noticias y quienes hacen posible los noticieros que usted escucha cada hora en la hora. Saludamos como editores a Guillermo Cortés Villavicencio, Luis Ángel Carranza, Saúl nos acompaña en los controles técnicos, Luz Valvaneda en las líneas telefónicas 3813-1515, 3813-1421, y frente a estos micrófonos sus servidores, Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Mi querido Víctor, ¿cómo estás? Que tengas una excelente mañana.
Hola, muy buenos días, gracias a usted por acompañarnos, es un gusto saludarle ya en esta semana que extingue prácticamente el mes de mayo, así que cuéntenos cómo le va, si ya está preparado también para sus compras del Hot Sale, si ya le pagaron la quincena, si está ahorrando, más bien si va a pagar también sus cuentas, administre bien su dinero y cuídese mucho, los asaltos conejeros han estado a la orden del día, poco o mucho lo que traiga en el bolsillo, cuídelo, apóyese en las autoridades y pues evite ser víctima de los delincuentes. Le deseamos que esta mañana de martes tenga un excelente día, que la pase bien, y si usted ya está rumbo al trabajo, preparándose para la escuela o rumbo ya a la escuela, si es que le queda muy lejos, pues también tome sus precauciones porque en cosa de minutos la vialidad se va a poner muy, muy complicada. Ahora tenemos bastantes noticias, hay mucha información, así que le invitamos a que esté pendiente de estas 3 horas de informativo. Buenos días, Metrópoli.
Son las 6:07 a.m. Ya escuchará usted las portadas tanto de México como de Jalisco. En el ámbito local, pues se recicla una información que se refiere a este informe que dio a conocer el Tesoro de Estados Unidos a principios de mayo. La publicó en su momento el diario Mural y el Grupo Reforma, donde advertían las autoridades de Estados Unidos que el cártel Jalisco Nueva Generación estaba operando empresas, particularmente call center, a través de los que se extorsionaba o trataba de defraudar a extranjeros, a norteamericanos, con tiempos compartidos. El día de hoy, pues gran parte de las portadas se dedica precisamente a este asunto, a la actuación del crimen organizado en este tipo de empresas y a la desaparición de estos 7 jóvenes. Ayer corría la versión, entre pasillo, digámoslo así, y entre comillas, que eran 8 los jóvenes desaparecidos. Finalmente, la autoridad estatal confirma que son 7 los jóvenes desaparecidos. No se sabe nada aún de su paradero.
Sí, así que pues estaremos al pendiente porque esta investigación todavía no se cierra y sí enciende focos de alerta, porque lo que no se sabe es aquí cómo fue el reclutamiento de estos jóvenes, cómo fueron contratados, quién los buscó, cómo les ofrecieron el trabajo. Hay centros de atención telefónica en la ciudad muy grandes, son incluso unos de ellos dependientes de grandes corporativos con sede en el extranjero, uno particularmente que tiene su sede en Francia, pero opera con todas las de la ley, igual con...
¿En la calle Francia o en Francia?
No, en Francia, su sede corporativa ya. Están en Francia, en París. Ha sido criticado por los sueldos que les dan los empleados, el trato que les da.
¿O sea, muy bajos?
Sí, sobre todo que tiene unas políticas de liquidación muy, muy leoninas, por así decirlo. Uh-huh. El tema, y a lo que me refiero, es que realmente son empresas establecidas, pero cuando llegan este tipo de call centers pequeños que te contactan aparentemente en entrevistas tú a tú, pero en un café, que no es nada formal, que no está en una oficina de recursos humanos, hay que tener mucho cuidado porque esas empresas sí ofrecen altos sueldos, buenas supuestamente prestaciones, pero quién está detrás de ellos, eso es lo que no se sabe, y eso sí es lo que hay que tener mucho cuidado.
Ayer platicamos con algunos colectivos que operan en la zona metropolitana de Guadalajara y ven algunos errores o algunas deficiencias en la investigación por parte de la Fiscalía Estatal. Particularmente fue el señalamiento que hizo don Héctor Flores del colectivo Luz de Esperanza. dice, no hay avances, empezaron un poco a tratar de revictimizar a las familias, como lo hacen con todos los casos, y criminalizarlas cuando mencionan la participación del crimen organizado. Y por su parte, el ayuntamiento de Zapopan confirmó lo que también ya se había dicho el fin de semana, que estos dos establecimientos no tenían un permiso municipal. Entre los colectivos a los que abordamos el día de ayer, hablamos con la codirectora de CEPAD en Jalisco, Ana Carolina Chimiak. Ella insiste en que la búsqueda inmediata de las personas desaparecidas, así como la participación de las familias en la investigación, no es un favor, es su derecho y además es una obligación de las autoridades. Las acciones de las autoridades no deben ser un favor o respuesta a la presión mediática, sino que es un derecho de las víctimas y una obligación legal de las autoridades a generar las acciones de búsqueda inmediata e investigación exhaustiva. Ya el gobierno del estado tuvo contacto con estas familias. Intentaremos darle seguimiento a través de las entrevistas con ellos para saber exactamente qué les dice la autoridad, pero el caso apenas empieza.
Sí, y además, por supuesto, que sigue pendiente la respuesta del fiscal, aunque está metido en los operativos, se requiere claridad en la información para tener todos los elementos que las familias tengan, sobre todo en la mano, para saber dónde están sus familiares, cuál fue finalmente su paradero y quiénes son los responsables, que eso es lo más importante. Hay muchas noticias más, así que les seguiremos comentando. También hay una advertencia de que por lo menos el 30% de cada litro de combustible está adulterado. Enseguida le daremos a conocer esa información. Y, por supuesto, en la materia económica también, el precio del huevo por las nubes, Griselda. En algunos lugares hasta 90 pesos el kilo. Imagínate,
carísimo,
nada más.
Altísimo. Carísimo. Una sí. Proteína, además, esencial para la alimentación. Bueno, y por otra parte, la Secretaría de Salud Jalisco informó que se instalará un módulo fijo de seguridad en la zona del Hospital Materno Infantil de San Martín de las Flores, en el municipio de Tlaquepaque. Esto ante los reclamos de los trabajadores del lugar, quienes afirman haber sufrido una serie de asaltos y agresiones por los altos niveles de inseguridad en la zona. Una agresión a balazos a una trabajadora del hospital el pasado viernes fue lo que colmó la paciencia del personal que trabaja bajo protesta. Vamos a ver si es suficiente con este módulo que prometió la autoridad, un módulo fijo de seguridad, instalar precisamente ahí en la zona del Hospital Materno Infantil. Hay mucha información también de carácter policíaco en materia de verificación vehicular. Aunque hay 3.6 millones de vehículos verificables en Jalisco, según datos de la Secretaría de Medio Ambiente, de momento solo se han realizado 290.800 pruebas de verificación responsable, lo que equivale al 8% de las unidades. Para este momento ya tendrían que estarse verificando los vehículos cuyas placas terminen con los números del 1 al 5, cuando menos un 30% del total de automotores que entran en el supuesto de ser verificados. La semana pasada tuvimos precisamente una entrevista con el director de AIRE, que nos daba estos datos a conocer. Ayer los boletinó el gobierno del estado y, bueno, lo cierto es que hay un rezago importante en el calendario.
Y recuerde que a partir del 1 de junio comenzarán las multas a los vehículos con placas del 1 al 4 que no verificaron oportunamente y que están fuera de calendario. Ya si los llegan a detener en operativo, sí serán apercibidos o sancionados, con la intención de que se pongan al corriente, mientras que se sigue la lista a los vehículos terminación 5 en lo que resta de mayo y, por supuesto, todo el mes de junio.
Bueno, y parece que necesita ver la manifestación de vecinos, de habitantes, de familiares de personas desaparecidas, para que actúe la autoridad. En este caso, el alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, dio un plazo de 15 días a la empresa Capsa Eagle para que deje de realizar operaciones en el tiradero de Matatlán tras el incendio que se generó en el lugar la semana pasada. Informó que tras el siniestro, la policía municipal reforzó la vigilancia del basurero para evitar que ocurra otro incendio similar. Ellos también tuvieron que aplicarse luego de una manifestación de vecinos que les están pidiendo acciones concretas después de este incendio.
Y lo que no se sabe es si finalmente Capsa pagó algo de los daños generados por el incendio, si de alguna manera ellos financiaron el equipo de bomberos, protección civil, o van a generar algún tipo de reparación de daño para el municipio de Tonalá. Eso todavía no lo confirma el presidente, así que necesitamos la información desde el ayuntamiento de Tonalá de qué pasará, si en este caso será compensado Tonalá como lo fue en su momento Zapopan o Guadalajara.
6:14 a.m, comenzamos con el contenido informativo de este programa. Son 3 horas. Si usted enciende la radio a las 7, pues ya se perdió la primera hora, pero para todos los madrugadores, muchas gracias por acompañarnos a levantar la cortina desde muy temprano. Desde las 6 de la mañana, pues ya medio mundo está de pie, ¿no?
Y aprovecha la efeméride musical, que se siempre tiene información nueva. Ayer muy de película, muy interesante, la efeméride. Esperemos hoy lo que nos tenga Mercedes Altamirano también sea de su agrado. Pues...
bueno, y esa cabeza informativa que dice nos respetan narcos en retenes, sí, fue una declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Mencionó que los grupos del crimen organizado en México respetan a los servidores de la nación, aún en los retenes. En su conferencia matutina, el mandatario relató abiertamente cómo los grupos criminales operan y controlan caminos y accesos a comunidades. Describió que los servidores que trabajan en la ejecución de los programas sociales de la Secretaría de Bienestar han llegado a ser retenidos en comunidades por estos bloqueos, pero que son respetados al ser identificados como parte del gobierno federal. Son servidores de la nación, así es de que los narcos les dicen, como no, pásele usted, con ustedes todo bien.
Vaya que consuelo.
Imagínate qué tipo de declaraciones, ¿no?
No, es que el control de las carreteras y de las zonas civiles es de parte de las autoridades. No puedes permitir que exista un segundo gobierno operado por el narco. Eso no lo puede permitir ni el presidente, ni los gobernadores, ni los alcaldes. Lamentablemente, pues eso es el reflejo de los niveles de inseguridad que hemos alcanzado y de que ellos inclusive como mandatarios, pues se conforman
con lo que tienen, ¿no? Creo que bastante normalizadas ciertas cosas que no deberían estar sucediendo en el país. 6:27 a.m, Arturo García Caudillo en la capital del país. ¿Cómo estás, Arturo? Muy buenos días.
¿Qué tal, Gris, Víctor, amigos? Me da gusto saludarles. Ayer fue publicada, no nos habíamos dado cuenta, pero a esta hora ya estaba publicada en el Diario Oficial de la Federación, la reforma constitucional conocida como Ley de Tres, el 3 de 3, mediante la cual los deudores alimentarios y los violentadores de mujeres no podrán acceder a cargos públicos, a cargos de elección popular. Por ello, vamos a escuchar a Cintia López Castro, diputada priista. Estaban felices porque las mujeres, no solamente las diputadas o las senadoras, no solamente de oposición o del partido en el poder, sino la sociedad civil, los grupos feministas, todas colaboraron en la creación de esta reforma y en que hoy se haga realidad, a pesar, dice Cintia López Castro, a pesar de que hubo resistencias, porque estuvimos a prácticamente 2 días de que esta ley no pudiera entrar en vigor en la próxima elección del 2024.
Pues muy contenta porque hubo muchas resistencias de todo tipo. Y por fin logramos sacar esta reforma constitucional 3 de 3 contra la violencia. Se reforman 2 artículos, el 38 constitucional y el 102, y entonces ya no podrán ocupar ningún cargo público ni de elección popular las personas que incumplan con ser deudor alimentario, así que vayan pagando las pensiones los que las deben, porque ya no podrán ocupar ningún cargo en el 2024. Y por otra parte, ya no podrán ocupar ningún cargo público, elección popular, quienes sean deudores alimentarios, agresores o violentadores. Entonces, pues desde aquí le digo al senador de Movimiento Ciudadano, Noé Castañón, y al subsecretario de Energía, que vayan buscando chamba, que vayan mandando sus currículums para ver quién los contrata, porque en el 2024 ya no podrán ocupar ningún cargo público. Y bueno, en el caso del subsecretario, si ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación y aplica, pues que vaya renunciando, porque ya no puede estar en un cargo por haber violentado a la ministra Piña. Entonces, a todos los violentadores, a todos los agresores, y a quienes hayan fallado con la pensión alimentaria de sus hijos, les llegó la hora. Ahora hay esta reforma constitucional 3 de 3 contra la violencia, que se construyó con el apoyo pues prácticamente de todos los partidos, de organizaciones de la sociedad civil. Quiero reconocer a la organización Las Constituyentes, a Indira Sandoval y bueno, pues a todas las agrupaciones que participaron. Y ahora sí, con toda la resistencia, porque sí la hubo y no la querían aprobar, luego en el Senado y luego después no la querían publicar, porque si la publican a partir del 1 de junio no entraba en vigor para el 2024, lo logramos. Así que vayan buscando chamba, porque ya no tienen cabida en este país todos los violentadores. Y ojo, con todos, igualmente el gobernador de Veracruz, con los ataúdes que se atrevió a sacar de la ministra Piña, gobernador, pues ¿qué cree? que le llegó la hora, vaya buscando chamba, porque si no, no podrá hacer nada después del mal gobierno que ha hecho, y además por ser un violentador de la ministra Piña. Pero ahora no solo va a ser a la ministra, a cualquier mujer que se le falte al respeto, cualquier mujer que se agreda, cualquier mujer que tenga algún tipo de agresión, ahora sí, pues tendrán que pagar las consecuencias. Y bueno, pues también necesitan poner las denuncias, ¿no? Tiene que haber sentencia para esto, y ahí también necesitamos que las mujeres lo hagan. Entonces hemos salido en defensa de la ministra Piña, ahora ella tendrá que hacer su chamba si quiere poner un alto a esos violentadores para que ni uno más vuelvan a agredir a las mujeres. ¿Sí?
Pues ahí está justamente el detalle, es que debe haber una sentencia de por medio para que entonces aplique esta ley 3 de 3. De otra forma, pues solamente queden dichos, así es que sí hay que poner las denuncias cuando las mujeres se sientan agredidas en contra, por supuesto, de los agresores. Mi reporte, buenos días.
Bien, pues ahí está la clave, presentar estas denuncias de agresiones, de violencia política, de violencia de género, de violencia vicaria. Y bueno, son pasos grandes que se han dado en esta materia, precisamente gracias al trabajo particularmente de grupos feministas, de mujeres políticas, y bueno, fue respaldado ahora por diferentes partidos, y le están diciendo sí a esta ley 3 de 3 contra la violencia.
Sí, un aplauso, y finalmente qué bueno que la publicaron, porque desde la semana pasada parecía que no querían hacerlo, y finalmente ayer en la edición de la matutina fue en la que apareció ya publicada.
Bien. Arturo, muchas gracias por el reporte. Muy buenos días.
Al contrario, buenos días. Un abrazo.
Gracias, Arturo García Caudillo. Otra información revela que en México se vende combustible adulterado. Es una práctica ilegal que está lejos de ser erradicada, pues se hace en la clandestinidad y además es fomentado por el autoconsumo sin permisos y el huachicol fiscal, además de que no hay una regulación que exija una denuncia. Este tipo de combustible se vende o es utilizado principalmente por los denominados autoconsumos, pero también está llegando a estaciones de servicio y por ende a los consumidores finales. De acuerdo con los análisis que se han realizado, como el laboratorio certificados como el CIEFESA, se ha detectado que el 80% de los combustibles que se han analizado fueron adulterados, es decir, 70% del producto es gasolina, mientras que el 20% son naftas ligeras y 10% son alcoholes, mientras que el diésel es mezclado con aceites minerales. De acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía, se tienen registrados 350 permisos vigentes de autoconsumo. Sin embargo, en el país operan no menos de 22,000 de este tipo de establecimientos, los cuales son pequeñas estaciones, la mayoría es dentro de un predio privado, diseñados para que empresas o particulares puedan surtirse de combustible por su propia cuenta.
Bueno, y crece el clamor en las redes sociales para que un hombre que cometió maltrato animal muy grave en el Estado de México finalmente sea detenido y que este hombre vaya a la cárcel. ¿De qué se trata el asunto? Pues en el Estado de México, un hombre presuntamente en estado de ebriedad entró a un establecimiento de venta de carnes para amenazar y extorsionar a los dueños, pero al salir del lugar arrojó a un perro a un cazo de aceite hirviendo. Los hechos ocurrieron en la calle Benito Juárez, en la colonia San Pablo, en el municipio de Tecámac, Estado de México, cuando un hombre que conducía un automóvil Volkswagen tipo Pointer, color blanco, entró a amenazar a los trabajadores de una carnicería para que cerraran el lugar. El sujeto, después de amenazar a estos trabajadores, salió del lugar, tomó un perro y lo arrojó al cazo de aceite. Estaban seguramente preparando algunas carnitas, así es de que el aceite estaba caliente. Así es de que él seguía amenazando a los trabajadores y se le hizo fácil agarrar al perro y aventarlo al cazo de aceite. Por supuesto que el animal murió por las quemaduras que sufrió, pero inmediatamente se difundió a través de las redes sociales la imagen de este hombre, así como las características del vehículo, y espero y esperamos muchos que las autoridades en serio lo estén buscando y que pronto esté tras las rejas.
¿Era una persona de situación de calle? ¿No se precisa?
No, viajaba en un Pointer, en un Volkswagen, el tipo llegó a extorsionar a los trabajadores de la carnicería, uh-huh, y en su enojo, en su impotencia, en su frustración, agarró al perro que iba pasando por ahí y al cazo de carnitas.
Terrible,
qué ojalá inaudito, que... qué increíble que pasen estas cosas, pero sucede.
Que lo encuentren en una fuerte sanción, porque eso no se puede permitir por ningún motivo. Es un severo maltrato animal, eso es crueldad de donde quiera que se le vea. En otra información, le decía que en materia de economía, pues andamos complicados con el costo de algunos productos. El caso particular es el del huevo, que el precio oscila, según algunos datos de registros en diferentes entidades del país, hasta los 90 pesos. El costo del kilo de huevo no refleja al consumidor final ni la tendencia a la baja en la inflación ni los efectos del famoso paquete contra la inflación y la carestía, el PASIC, que fue anunciado recientemente. Según datos del Grupo Consultor de Mercados Agrícola, mientras que en la primera quincena de mayo del año pasado se pagaban en promedio 45 pesos por kilo de huevo, en abril de 2023 se alcanzaron los 54 pesos y para llegar también a los 55 pesos en promedio a nivel nacional en este mes de mayo que está por terminar. Según datos del INEGI, en algunas zonas de la Ciudad de México, un paquete de 30 piezas de huevo blanco llega a costar hasta 90 pesos. Eso es lo que se advierte en esta ocasión. Y a pesar de que este paquete que le digo, el paquete contra la inflación y la carestía que se firmó entre el gobierno y productores para contener algunos precios, buscaba bajar los costos de algunos productos de primera necesidad, el huevo registra un incremento de 16.4% a un año desde la entrada en vigencia de este programa.
Bueno, y en otro orden de cosas, la ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta del Consejo de la Judicatura Federal y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aseguró que es muy importante distinguir entre la necesaria legitimación social que requieren las instituciones públicas del uso de aquellas como un medio para obtener aprobación social. Una cosa es popularidad y otra cosa es legitimación. La diferencia podría parecer sutil, pero no lo es. La búsqueda institucional de legitimación social tiene una brújula muy clara y definida. El mandato de la ley da a la propia institución. Al participar en la ceremonia conmemorativa del 25 aniversario del Instituto Federal de Defensoría Pública, dijo que las instituciones públicas están sujetas a la constante aprobación y, consecuentemente, a la legitimación social. No habrá confianza, aceptación ni credibilidad ciudadana si el actuar de la institución pública no se traduce en acciones concretas que redunden en un beneficio social, fue lo que mencionó la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En una historia parecida a la de Jalisco, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, pues impulsa que los legisladores de su partido y en el estado aprueben en comisiones una concesión para el predio nuevo del Estadio de los Tigres. Se espera que el proyecto pase por el pleno del Congreso local para su análisis y posible aprobación. El gobernador Samuel García amenazó a los diputados con llevarles a la afición de Tigres si no aprobaban la concesión por 45 años del predio para el nuevo estadio del equipo Cemex. Los legisladores dieron el aval en comisiones. Se espera que el proyecto pase por el pleno del martes o este martes y finalmente sea aprobado. La nueva casa de los Tigres, recientes campeones del fútbol mexicano, para esta empresa Cemex, por cierto, estará ubicada al poniente del actual inmueble que ocupa terrenos de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tendría un costo de $320 millones con inversión privada y capacidad para 65 mil espectadores. Este proyecto, pues no solamente el terreno para el estadio, sino que tendría además un centro comercial, un hotel y cumpliría con requisitos ecológicos, ambientales y sociales según el documento presentado a los diputados. Además, se estima que habrá en ese mismo lugar una incubadora de negocios, oficinas de uso cotidiano y podrán realizarse diversos espectáculos. Asimismo, se planea terminar con la obra en el año 2025. Pues ahí está otro gobernador que hace o que ejerce sus funciones en función o méritos del equipo al que le va, ¿no? Del fútbol de su grupo favorito.
Bueno, y le recordamos que también un juez federal libró a la exsecretaria de Desarrollo Social en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles, de dos órdenes de aprehensión por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada por el caso de la estafa maestra. El abogado explicó que el juez consideró las acusaciones contra Rosario Robles como un exceso y una violación de derechos humanos porque estaba en prisión y no había riesgo de fuga. Rosario Robles fue encarcelada en agosto del 2019, señalada por el delito de ejercicio indebido del servicio público en relación al caso de la estafa maestra. Y antes de irnos a la información internacional, también le recordamos las declaraciones el día de ayer del presidente López Obrador. aunque insistan, no van a detener la construcción del Tren Maya. Así respondió el presidente ante la orden de un juzgado en Yucatán que otorgó una suspensión definitiva contra los tramos 3, 4, 5 Norte y 6 de esta obra, al mismo tiempo de acusar a sus adversarios de querer dar un golpe de estado técnico. Por otro lado, arremetió en contra de la Autoridad Aeronáutica Estadounidense porque aún no ha autorizado la categoría 1 al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Bien, pues nos vamos entonces a la información internacional y enseguida también, recuerde, daremos salida a sus comentarios. Ya es basta su participación, como siempre, en Buenos Días Metrópoli. Muy amables por estar con nosotros desde muy, muy temprano.
En Buenos Días Metrópoli, información internacional.
La inseguridad alimentaria aguda se deteriorará en 22 países, en los que se prevé que aumente en los próximos 6 meses, alertaron la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y el Programa Mundial de Alimentos este lunes. El deterioro se producirá en el contexto de una crisis alimentaria mundial, impulsado por nuevos conflictos emergentes y restricciones de movimiento. Afganistán, Nigeria, Somalia, Sudán del Sur y Yemen se mantienen en el mayor nivel de alerta y a ellos se suman Haití, Burkina Faso, Mali y Sudán, mientras la situación sigue siendo preocupante en Pakistán, República Centroafricana, Etiopía, Kenia, República Democrática del Congo y Siria. En esta situación también influirá la desaceleración de las economías en 2023 y que a pesar de un año de relajación de los precios internacionales de los alimentos, los precios internos siguen siendo altos, lo que provocará una reducción general del apoyo de los donantes para compensar el hambre mundial. A esto se unirán los fenómenos meteorológicos extremos como fuertes lluvias, tormentas tropicales, ciclones, inundaciones y sequías. El gobierno danés anunció este lunes la intención de invertir adicionalmente el equivalente a 2.400 millones de euros entre este año y el que viene en un fondo destinado a apoyar militarmente a Ucrania. La primera ministra Mette Frederiksen declaró que la asistencia es urgente, dado que los ucranianos necesitan armas y apoyo. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky manifestó su agradecimiento al gobierno y al Parlamento de Dinamarca por la decisión de incrementar el fondo. En marzo, el Parlamento danés aprobó la creación de un fondo para apoyar militarmente a Ucrania, que hasta ahora había sido asegurado con unos 1.000 millones de euros extraídos de partidas de ayuda al desarrollo, entre otras fuentes. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, recibió este lunes con honores de Estado a su homólogo venezolano Nicolás Maduro, quien visitó Brasilia por primera vez desde el 2015 con motivo de la cumbre sudamericana convocada por el mandatario brasileño. Lula criticó a los países que reconocieron a Juan Guaidó como presidente encargado y defendió que sean los venezolanos quienes elijan a sus gobernantes en una votación libre. Asimismo, se manifestó favorable a la posibilidad de que Venezuela pueda integrar el foro BRICS, en el que Brasil es miembro junto a Rusia, India, China y Sudáfrica. No obstante, recalcó que les corresponde a todos los países del bloque discutir la posibilidad de incorporar a nuevos miembros. Por su parte, Maduro señaló que pedirá a sus pares sudamericanos que exijan a Estados Unidos levantar las sanciones que pesan sobre Venezuela y expresó su deseo de que el foro BRICS acoja a su nación, a la vez que aseguró que las puertas están abiertas para recibir a inversionistas brasileños. China rechazó la petición de Estados Unidos de celebrar una reunión entre sus jefes de defensa al margen de un foro anual de seguridad que tendrá lugar en Singapur el próximo fin de semana, según reveló este lunes The Wall Street Journal. Al mismo tiempo, el portal Axios reportó que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, estaría finalizando un decreto para restringir la inversión de su país en la industria de la defensa de China. De llevarse a cabo, la medida intensificará aún más lo que Pekín califica como la diplomacia coercitiva estadounidense. De acuerdo a fuentes conocedoras, la orden ejecutiva que busca evitar que China obtenga una ventaja militar en ciertas tecnologías se dará a conocer a mediados de este verano. Asimismo, detallaron que su publicación se vio retrasada tras negociaciones de los funcionarios de Biden para convencer a los aliados de Washington sobre la necesidad de coordinar sus esfuerzos.
Bueno, 6 de la mañana con 45 minutos. Le recordamos que es martes 30 de mayo del año 2023. Veía por ahí una compañera reportera que colocaba en su cuenta de Twitter un mensaje que decía: ¿y qué? ¿Mayo tiene 50 días? Finalmente mañana se termina. Mañana termina mayo, pero sí ha sido un mes bastante largo. Y bueno, le hemos informado lo que las autoridades han dicho respecto al saldo de este partido de la final del fútbol mexicano entre Chivas y Tigres, pero bueno, tenemos que apuntar que no todo fue miel sobre hojuelas. Los operativos salieron bastante bien, sin embargo, pues en este caso hay algo que lamentar. Un hombre fue asesinado por su sobrino luego de que se burló de la derrota de las Chivas ante el Tigres en esta final de la Liga MX que se llevó a cabo la noche del domingo en el Estadio Akron. Esto del municipio de Zapopan. Discutieron, pues como se discute, bueno, a veces sí se llega hasta las agresiones cuando no sabes discutir y diferenciar exactamente que esto es nada más un partido de fútbol, y finalmente pues un sobrino le dio muerte a su tío. Digamos, los operativos salieron bien, sin embargo, el saldo no fue finalmente blanco como se esperaba. Pero vámonos a la información de seguridad, a la información policiaca que nos presenta en la línea telefónica José Luis Escamilla. Excelente martes, José Luis, te escuchamos.
Gracias, Gris. Víctor, ¿cómo están? Buenos días. Un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Fíjense que el día de ayer por la mañana el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, presentaba en su cuenta de Twitter una fotografía donde se observaba en su despacho con el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, y con el secretario general de gobierno, Luis Enrique Ibarra Pedrosa, pues señalando que se estaban investigando todas las aristas de este caso relacionado con la desaparición de estas 7 personas por el call center o del call center de Zapopan. Decía el gobernador en su cuenta que todo apuntaba a que este call center no era tal y que tenía otras actividades irregulares, sin embargo no queda claro a qué se refería porque no especifica por dónde iría esta especulación del call center que pudiera estar cayendo en algún otro tipo de irregularidad. Esta situación no queda clara en el mensaje del mandatario, pero señala que se trata de un call center que tiene actividades irregulares. Señalaba también el gobernador que se le había dado parte a la Secretaría Federal de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y a su titular, Rosa Isela Rodríguez, para que se le pues, tuvieran como conocimiento de este caso, porque se presume la comisión de algunos delitos federales, particularmente los que tienen que ver con el ámbito fiscal, y que por eso se le había pedido a la Federación pues que conociera más del caso para saber si era necesario que tomara algún tipo de participación más activa al considerar, insisto, que pudiera haber delitos del fuero federal. Y en el tema de las desapariciones, comentarles, compañeros, que el día de ayer la Fiscalía del Estado publica un tuit, solamente eso, un tuit, donde señala que 4 policías municipales de Tala fueron detenidos. En este tuit únicamente se dice que hubo la detención de 4 policías de Tala. No especifica por qué carpeta de investigación, solamente indica que se trata de un caso de desaparición forzada. Ya durante la noche llegaron algunas versiones extraoficiales que señalaban por dónde tendría que ir o por dónde iría este caso de desaparición forzada. Sin embargo, la Fiscalía de Jalisco hasta el momento no ha esclarecido, no ha aclarado si se trata del caso de las 7 personas del call center o si es un caso independiente. Finalmente estamos hablando de 4 policías municipales de Tala, incluso entre ellos me parece que habría un mando, pero hasta este momento no hay ningún tipo de versión oficial o confirmación oficial sobre esta detención de los policías de Tala. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
Bueno, pues estaremos a la espera de que en las próximas horas dé algo más de información. Por lo pronto, continúa sin conocerse el paradero de estos 7 jóvenes.
Así es, sigue siendo un misterio, Gris. No hay información, se les ha buscado, ayer escuchamos la voz del fiscal en municipios de la zona metropolitana, municipios fuera de la zona metropolitana, ha habido operativos intensos, se han encontrado indicios, pero del paradero de estas 7 personas todavía absolutamente nada.
Bien, José Luis, muchísimas gracias por la información. Excelente martes.
Igualmente, buenos días.
José Luis Escamilla. Y vamos a compartirle enseguida algo de su participación, pero antes, sí. Griselda Torres Zambrano nos tiene más información de este
caso. Ayer, Víctor, platicábamos sobre este mismo caso con 2 colectivos que tienen que ver con la desaparición de personas, que tienen que ver con la defensa de derechos humanos. Uno de ellos, el colectivo Luz de Esperanza, y otro, CEPAF, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo. Bueno, don Héctor Flores, quien lidera el colectivo Luz de Esperanza, él consideraba que la Fiscalía de Jalisco realiza una investigación insuficiente y deficiente sobre la desaparición de estos 7 jóvenes que trabajaban en 2 supuestos call center de Zapopan. En tanto, Ana Carolina Chimiak, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, externó 2 preocupaciones. Una tiene que ver con la participación en la investigación al que tienen derecho los afectados, y la otra, la criminalización y el que las autoridades intenten lavarse las manos argumentando que está involucrado el crimen organizado. Escuchamos parte de lo que mencionaron a los micrófonos de Notisistema.
La verdad no hay avances. Empezaron un poco a tratar de revictimizar, como en todos los casos, y es la constante, como en todas las carpetas de investigación, una investigación deficiente. no aporta, no tiene iniciativa a procesar la fiscalía. Realmente solo están esperando que las familias aporten y de lo poco que aportan no hace nada. Una familia ya está integrada al colectivo, o dos, me parece. Las otras estuvimos platicando ayer.
Es un derecho de las familias de poder tener la información y con base en la información clara, precisa, poder brindar las propuestas de acciones y participar en los procesos de búsqueda o algunas diligencias de investigación. Y la otra cuestión que preocupa, que si bien los hechos se relacionan al parecer no solo con la operación de call center, pero el funcionamiento más complejo, más organizado de las actividades ilegales que se han dado en torno a la operación de estos call center. Eso genera mucho riesgo de poder, tanto criminalización a las personas desaparecidas como sus familias, como también no agotar el acceso a la justicia, no generar las investigaciones exhaustivas y eficaces debido a los posibles nexos entre los grupos del crimen organizado y las autoridades. Y por otro lado, también al reconocer que en las actividades participaron los grupos del crimen organizado, también eso genera una posibilidad de que las autoridades puedan deslindarse de la responsabilidad o poder lavarse las manos, culpar a los grupos criminales y pues de ninguna manera poder brindar respuestas a familiares de personas desaparecidas y a la sociedad en conjunto sobre realmente qué pasó y dónde están las personas desaparecidas y cuáles son los autores de los hechos, tanto materiales como intelectuales.
Bueno, es importante que a la población le quede muy claro que no le hacen un favor cuando buscan a una persona desaparecida. Es un derecho de los familiares y es una obligación de las autoridades en este caso. Así es de que, pues ahí está, gracias a la presión que han hecho las familias, 3 días consecutivos de marchas, plantones, manifestaciones, bueno, obligaron a que la autoridad al menos los recibiera el día de ayer.
Fue la presión social la que obligó a que se hicieran más ágiles las investigaciones y que incluso moviera al municipio de Zapopan a dar una respuesta. De hecho, Claudia Manuela Pérez en la vía telefónica nos cuenta qué pasaba con esta finca donde estaba operando este centro de atención telefónica. ¿Era legal o no? Claudia, te escuchamos. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, Víctor? Gracias, muy buenos días. Las dos fincas ubicadas en Zapopan, en la que estaban Jardines Vallarta y la que está también en la estancia, trabajaban de manera clandestina. Estos dos centros de operación, de atención al cliente, call center, no tenían permiso por parte del ayuntamiento de Zapopan, trabajaban de manera clandestina, y señala al alcalde o pide a los vecinos que es muy importante la denuncia ciudadana en este tipo de casos, porque si ven algo sospechoso, dice es importante que los vecinos denuncien, aunque sea de forma anónima, para que lleguen las autoridades, qué es lo que pasaba con estas dos fincas, pues que al parecer eran centro de operaciones de la delincuencia organizada. Esto fue lo que dijo el alcalde de Zapopan, Juan José Frangé.
Nos tenemos preocupados, es algo que nos preocupa muchísimo, pero hay que ocuparlo. Creo que una de las cosas importantes es que estamos trabajando mucho con la fiscalía en darles la información que nosotros tenemos, en proporcionarles todos los datos. No hay permiso. Ahí no hay permiso del call center, no. ¿Es una casa privada?
Sin permiso.
Sin permiso, claro.
¿Del ayuntamiento?
No, absolutamente no. Es más, a la hora que llegó nuestra corporación ahí, te das cuenta que no es un call center.
Trabajaba de la clandestinidad.
Totalmente.
Y también comenta o reconoce el alcalde de Zapopan que la zona sur poniente del municipio, Ciudad Granja, Santa Rosa de Petitlán, El Coli, a lo que se venía, las clones de Avenida Vallarta, el sur poniente, dice, pues sí se han registrado un buen número de desapariciones en este año.
Para decirte algo, toda esa zona la que mencionabas ahorita, nosotros tenemos operativos diarios en toda esa zona. Tuvimos, lo único que nos paramos fue 2 semanas en la parte del helicóptero. Hoy estamos un helicóptero que traía el logo de la policía, su mantenimiento, no nos podemos quedar. El helicóptero está teniendo 10 veces más vuelos que los que tenía anteriormente. O sea, despega y se avienta, está constantemente. Esto va acompañado de patrullas, policía montada, policía canina, ciclovías, motorizada, y llega a todas estas colonias.
Bueno, y también dice que la Guardia Nacional, también van a llegar elementos a reforzar esta seguridad. Comenta que el Ayuntamiento de Zapopan sí está vigilando, pero se están registrando estas desapariciones en el sur poniente de Zapopan. Mi reporte, muy buenos días.
Claudia, muchas gracias y muy buenos días.
Hasta luego.
Claudia Manuela Pérez, también habría que verificar, Griselda, con la Fiscalía, ¿qué tantas denuncias hay por extorsión y fraude telefónicos que se están generando en esta ciudad? Porque pues esos centros de atención telefónica tienen una sede, tienen un domicilio, no sabemos si están radicados en la zona metropolitana de Guadalajara, si están en otras entidades, utilizan teléfonos desde la Ciudad de México que tienen esa numeración y están cobrando pues cuotas, están exigiendo pagos, los famosos préstamos también que se ofrecen a través de redes sociales con muchas facilidades, pero que prácticamente cedes los datos de tu teléfono, de tus contactos, y empiezan a extorsionarte, publican tus imágenes, a tus contactos les dicen que eres un delincuente, que eres un no sé qué, y te exhiben como inclusive como pedófilo, como delincuente, porque te están cobrando deudas que son, no sé, de 2,000, 3,000 pesos, que se convierten en 7, 10,000 o más. Entonces, todo eso, pues, se requiere la investigación de las autoridades, las denuncias de la ciudadanía y, pues, aclarar esos centros de atención telefónica cómo están
operando. Sí, por supuesto. Por lo pronto, ya nos decía José Luis, este centro de operaciones donde desaparecieron los jóvenes estaría relacionado con delitos federales y fiscales, fue lo que mencionó el propio gobernador. Enrique Alfaro hizo contacto con la Secretaría de Seguridad Federal, particularmente con su titular, Rosa Isela Rodríguez, para el seguimiento del caso, y está abierta la posibilidad de que este sea traído por la Secretaría de Seguridad Federal al existir la presunción de delitos fiscales. Y es una de las preocupaciones de CEPAD, el hecho de que la participación de esta delincuencia organizada haga que el gobierno de Jalisco se lave las manos y diga, ya no me corresponde el asunto, cuando debe haber supervisión de lo que está pasando en la entidad y sobre todo cómo están empleando a los jóvenes jaliscienses.
Claro, si usted ha sido víctima de estas llamadas fraudulentas donde le piden o le advierten que hay una compra no reconocida, que quieren verificar sus datos o le están cobrando y usted ya pidió prestado y le están extorsionando con palabras altisonantes, de manera grosera, con amenazas, cuéntenos su historia, qué fue lo que ocurrió, para tener un panorama más general de lo que está pasando entre la población y que las autoridades pues tomen cartas también en el asunto.
Bien, hay mucha participación del auditorio, Víctor, tanto en líneas telefónicas como en WhatsApp. Creo que no vamos a alcanzar ya en estos momentos porque prácticamente nos vamos a ir al resumen nacional Notisistema de las 7 de la mañana con el día muy clarito para que usted haga ejercicio temprano. Y bueno, escuchamos el resumen y al regreso pues damos lectura a la participación del público.